de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un recorrido más en el Expreso de las 10, que esta mañana, como parte de nuestra cobertura de la Feria Internacional del Libro, nos lleva a conocer El Perfecto Cerebro Imperfecto, la nueva publicación del doctor Eduardo Calixto, el cual nos ayuda a entender el funcionamiento del cerebro a partir de situaciones de la vida cotidiana que todos podemos comprender fácilmente, como el picante, el café, la importancia del descanso, la risa, la música, la actividad física, entre otros. Este libro, Perfecto Cerebro Imperfecto, de Eduardo Calixto, está dividido en tres capítulos. El primero de ellos habla de cómo la cotidianidad tiene eventos positivos y negativos que inciden directamente en el funcionamiento de nuestro cerebro. El segundo capítulo habla de aspectos que no le ayudan al cerebro. Y el tercero presenta un análisis de varias actividades y acciones que podemos llevar a cabo para que el cerebro funcione mejor. Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, gracias a Eduardo Ornelas en la asistencia, en el control operativo, el ingeniero José Luis Vázquez, y agradecemos el apoyo de Lolita Estrada y Raúl Peguero por su apoyo en el trabajo de grabación. Nos da mucho gusto saludar esta mañana en vivo al público que nos acompaña el día de hoy a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Gracias a quienes nos escuchan aquí en el área metropolitana de Guadalajara y quienes nos siguen a través de Internet.
Con el tono más accesible, las investigaciones científicas más avanzadas y la amenidad que lo caracteriza, el doctor Eduardo Calixto explica qué ocurre en nuestro cerebro cuando enfrentamos crisis existenciales, cómo ayudan algunos alimentos a tener mejor salud cerebral, por qué es importante no saltarse el desayuno y hacer ejercicio, cómo la música influye para el bienestar físico y emocional, de qué forma el cerebro entiende la muerte y cómo se comporta ante la violencia, las mentiras o la tristeza. El Perfecto Cerebro Imperfecto es la nueva publicación del doctor Eduardo Calixto, quien es médico cirujano y doctor en neurociencias por la UNAM, con estudios en fisiología cerebral. Y ahora nos trae una guía para enfrentar los tiempos difíciles, vencer la angustia y la incertidumbre, evitar la depresión y la ansiedad, así como para lograr una salud mental positiva. Esta mañana no transmitimos, como era una costumbre en estas fechas, desde Expo Guadalajara, pero sí hay feel, y hoy traemos para todos ustedes una charla con el doctor Eduardo Calixto en torno a su libro El Perfecto Cerebro Imperfecto. Acompáñanos, el Expreso de las 10 y la FIL te llegan.
Y como punto de partida, el doctor Eduardo Calixto nos habla de la importancia del orden, la organización y el control. Señala también que el orden tiene efectos inmediatos en nuestra conducta. Disminuye el estrés e incluso mejora nuestra autoestima. También nos habla de la forma en que se van construyendo nuestros hábitos en la vida cotidiana. Vamos a escucharlo.
Expreso de las 10.
Tenemos una paradoja increíble. Yo pienso que tenemos uno de los mejores cerebros comparado con todos los animales. Somos y hacemos estructuraciones muy interesantes, como el tener la capacidad para preocuparnos y ocuparnos antes de que suceda un evento. Y eso por momentos puede ser tan significativamente fuerte que nos puede meter en una depresión y una situación que no esperábamos. Y decir, ¿de dónde empezó esto? Pues precisamente por nuestra capacidad para ir por más allá de muchas de las cosas que pensamos que tendrían que ser positivas. Fíjate, en nuestro cerebro tenemos aproximadamente 80 mil millones de neuronas. las cuales no son un número finito y pueden oscilar entre uno y otro, pero que después de los 35 años, promedio empiezan a disminuir todos los días de 5.000 a 15.000, y eventualmente esto genera que el sustrato neuronal cambie, que tengamos mejor, digamos, memoria y mejores experiencias, y al mismo tiempo nos va disminuyendo la posibilidad de entender mejor nuestro proceso, que ya no tenemos la misma neuroquímica de cuando éramos jóvenes, pero ahora podemos limitar muchos de los aspectos negativos que teníamos. Entonces, pasamos de lo hermoso a lo imperfecto y luego nos regresamos, y de eso se trata el libro.
Al cerebro le gusta el orden, la organización, el control. Cuando el cerebro mantiene orden y control en las circunstancias que lo rodean, se siente más tranquilo, experimenta condiciones de placer más intensas. El orden tiene efectos inmediatos sobre nuestra conducta. Nos lleva a una sensación relajante, proporciona una percepción de satisfacción, el incremento de la autoestima y, sobre todo, el efecto de control. La disciplina se aprende en procesos cortos. Aprender con disciplina conlleva gradualmente a la organización y conexión de grupos neuronales asociados a la memoria, la atención, el aprendizaje y las conductas relacionadas con la satisfacción.
Por ejemplo, esto que comentas de cómo el cerebro le gusta tener orden y constantemente está en busca del equilibrio, ¿no? Los sabes, por ejemplo, cuando te pones a limpiar ese recoveco abajo de las escaleras y después te sientes muy bien de haberlo hecho.
Yo en momentos críticos de la vida, cuando alguien me dice, oye, ¿qué puedo hacer para que sienta que vale la pena estar aquí? Pon orden. Desde el orden en tus cajones, que parece uno, dicen, bueno, para eso les dio dinero el CONACYT a los investigadores para encontrar eso. Pero déjeme decirle que ese es uno de los aspectos que el cerebro hace para cuando tiene orden, se puede sentir más tranquilo de lo que viene después. Y entonces la expresión de ese orden organiza muchos de los aspectos que eventualmente eso también, si se pierde el orden, nos hace sentir mal. Pero, de nuevo, para incrementar la autoestima, si ponemos orden, ayuda muchísimo. El segundo punto es, si damos la importancia y jerarquizamos los problemas, creo que por ahí pueden empezar muchas situaciones de solución de un problema. Por ejemplo, cuando estamos deprimidos, tenemos las opciones posibles, pero no las queremos ver. Y ante esta situación, el hecho de tener orden y saber que podemos hacerlo, entonces eso da de verdad una situación de control que al cerebro le encanta y te ayuda a mantener mejores condiciones.
¿Cuántos son en tu casa?
3, un hombre y mujer. Pues cada quien se atiende de sus cosas, cada quien hace lo que le toca. Como mamá, pues comida, y a ellos tocaba pues sus labores de sus cuartos, barrer, trapear, y ahí.
¿Desde cuándo se organizaron a hacerlo así?
Ya que estaban en la secundaria, a partir de los 12 años ya.
¿Y antes?
Antes yo era la que les hacía sus... Por lo menos lo de la casa, eso sí, el aseo ya sí me correspondía a mí con la comida. Pero ellos sí, desde siempre, desde chiquitos, ha sido su cuarto.
¿Cómo se organizan en tu casa para las labores domésticas?
Somos 4 hombres y la esposa, entonces es un poco difícil. En lo personal, yo hago la cama, yo hago la cama. Y en las noches que salimos de trabajar, nos repartimos pues, el trabajo, cada quien.
¿Sí? ¿Tus hijos participan?
A veces sí, a veces no. Normalmente, muy poco. Ellos nomás observan, ¿no? Ellos observan mucho. Las escaleras que son de madera, esas me corresponden a mí. En mi caso, mi suegra todavía me dice, no lave los trastes, no es el otro, cuando sí lo debo de hacer. Yo no estoy de acuerdo porque pues, yo también como, yo también ensucio, yo también todo.
Y me llama la atención cómo comentas en el libro que para que un hábito se vea arraigado, debes repetirlo durante un cierto número de tiempo, debes crear una disciplina, digamos. Y hablabas de incluso un plazo, un periodo de 28 días.
Interesante, porque cuando uno hace esto, no fui el primero en decirlo. Hay un libro maravilloso que se llama Un Mundo Sin Quejas. Un bestseller en donde decía, en este mundo, todo el mundo se está quejando. Que si no hay dinero, que si hay mucho tráfico, que si ya pasó esto, que si ya pasó aquello. Lo que quiero decir abiertamente es que con todo esto, para poder cambiar y modificar alternativas, el mensaje es muy contundente. Si uno hace un evento durante 28 días, se construyen redes neuronales promedio para que entonces empiece a cambiar el evento. desde el punto de vista anatómico significativo. Por eso una terapia tiene éxito, que estar repitiendo 28 días un proceso que hace que normes tu conducta. El levantarse temprano, el cambiar una dieta, el proceso de tomar decisiones es fundamental para que estos eventos sí cambien. Y eso es de verdad maravilloso. Por eso yo digo, no es nada más sentir que vamos a cambiar, sino cómo lo vamos a hacer, pero también que lo estemos repitiendo. Esta circunstancia anatómica ya tiene el sustrato. No solamente es decir, quiero cambiarlo, sino lo estoy repitiendo y va a ser suficiente para que modifique la integración de una conducta con cambios anatómicos. 28 días es en donde se ven los primeros cambios. Ya no te digo, 6 meses después ya lo hace uno de manera increíble.
Los hombres deberían saber que del cerebro, y nada más que del cerebro, vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones.
Hoy estamos conociendo El Perfecto Cerebro Imperfecto del Dr. Eduardo Calixto, un libro que se va a presentar en el marco de la Feria Internacional del Libro en su edición virtual del 2020. Y te decía que hoy queremos compartir con ustedes un par de libros electrónicos de esta nueva publicación del doctor en neurociencias. Y puedes comunicarte, como siempre, estamos en vivo, con muchísimo gusto de poder acompañarte a través de la radio y poder hacerte llegar esta publicación para que conozcas de una forma simple, a partir de ejemplos cotidianos, el funcionamiento del cerebro. También lo que no le ayuda al cerebro, que es parte del contenido que presenta Eduardo Calixto en esta publicación: el enojo, las discusiones, las adicciones, la violencia, la adicción al trabajo, incluso son algunos de los aspectos que comenta. Hoy estamos conociendo este libro, El Perfecto Cerebro Imperfecto, del doctor en neurociencias Eduardo Calixto, quien aprovecha situaciones aparentemente simples de la vida cotidiana para ayudarnos a entender aspectos complejos como el funcionamiento del cerebro. Y a continuación nos dice qué pasa en nuestro cerebro cuando comemos chile, uno de los ingredientes distintivos de la gastronomía mexicana y una experiencia que nos lleva desde el placer hasta el dolor.
En el capítulo El picante y sus efectos neurológicos, Eduardo Calixto comenta que la forma de saborear los alimentos en América Latina no sería la misma si no tuviéramos el chile en nuestra dieta. Los seres humanos somos una especie única que asociamos el dolor y el placer de una forma muy especial. Cada vez que tenemos un dolor físico, el cerebro gradualmente tratará de atenuarlo, liberando una molécula que disminuye el dolor y genera poco a poco una sensación de placer, la beta-endorfina. Cada vez que comemos unos tacos con salsa picosa, frutas con picante o botanas con alto contenido de chile, el cerebro percibe el dolor asociado a una sensación de incremento en la temperatura en la boca y eventualmente, en cuestión de minutos, en promedio, las redes neuronales del cerebro liberan beta-endorfina para tratar de disminuir esa sensación. Parte del libro El Perfecto Cerebro Imperfecto, escrito por el doctor Eduardo Calixto.
¿Quién se imaginaría que el proceso de dolor está pensado a un evento de placer, ¿no? Cuando te dicen, es que me gusta, pero me duele, pero me gusta. Tiene una parte fisiológica que le das la razón. La capsaicina es el principio activo del chile. Cuando comes capsaicina, estimulas las terminales nerviosas de la temperatura y del dolor. Y eso caracteriza algo muy fuerte, muy intenso. El cerebro, como no puede cambiar ese proceso, genera liberación de endorfinas y por eso nos gusta. Y nos hacemos y afianzamos la sensación de querer seguir comiendo picante. ¡Qué maravilla! Termina uno de comer, mira, y entre más picante, y me darás la razón, que el éxito del picante, de un platillo picante, es que incluso hasta estás llorando y estás así como absorbiendo las secreciones de la nariz, y te preguntan, ¿qué tal está? La respuesta es buenísimo, te encanta. Y entonces el cerebro en ese momento está liberando tanta endorfina que lo que no nos damos cuenta es que lo que nos gusta es la sensación que viene después de la comida. Por eso, entre más picante es más placentero. Por eso, llevar a una persona y decirle, es que vamos a discutir, sí, pero mira, primero cábate el pozole, o cábate la birria, acábate los tacos y ahorita platicamos. La situación incluso de generar una conversación se afianza más y se disfruta más después de lo picoso. Esta situación es que somos una cultura, en especial los mexicanos, que desde pequeño comemos dulce con chile. Y están los niños, están ahí los chamaquitos picados así, comiendo su chilito. Y tú dices, mira, qué interesante. Comemos chile en el desayuno, en la comida, en la cena. Sin el picante, de verdad, dices, es que no me supo la comida. Le pasó algo.
¿Recuerdas una ocasión en la que te has enchilado muchísimo?
Sí, una vez, con un chile verde. Como un chile verde que me dolía hasta los oídos. Mira, estaba comiendo carne asada y agarré un chile verde y lo mordí. Entonces se me enchiló la parte de aquí de las quijadas, pues de los lados de las quijadas, y me punzaban mucho los oídos. O sea, me sentía muy mal.
¿Y cómo te quitaste lo enchilado?
Duré un ratito y con granitos de sal.
Sí. Cuando fui al estadio que comí tortas saladas, me enchilé muchísimo. Una torta salgada con harto chile.
¿Y qué hiciste para quitarte lo enchilado?
De todo. Tomé agua, refresco, dulce.
Una ocasión que fui a comer unas salitas acá, no creí que estuvieran tan picosas.
¿De cuáles salitas?
Vancouver, que las incomibles.
¿Qué reacción tuvo la gente que estaba alrededor tuyo?
Nomás se cagaron de risa porque estaba llorando, güey, casi.
¿Y cómo se te quitó lo enchilado? ¿Qué hiciste?
Me eché sal, güey, que según esto, la neta no estaba bien enchilado, así es que me tomé un vasillo de leche, güey, y con eso me aliviané, pero me tardé un rato, güey.
Nada más para enfatizar esto, ¿no? El hipotálamo, que es una estructura en donde sentimos hambre, está en el cerebro, es una estructura impar, y es la que determina cuánto vamos a comer, es la que determina la saciedad. Se termina totalmente cuando comemos picante, se quita la saciedad. Entonces, comemos hasta 30% más calorías con picante. Así que entender esto te dará una explicación de decir, es que la próxima vez si me quiero poner a dieta, mejor quito el picante para comer menos. ¿Por qué? Porque si como picante, voy a seguir comiendo más. Y ya por ahí está el lado B, en donde ahora entendemos por qué los mexicanos, por qué comemos tanto y por qué deberíamos dar hincapié a que si queremos disminuir un poco nuestra ingesta de calorías, eso disminuye también la ingesta de picante. Y que además el picante pues te abre el apetito, por ejemplo, para el café o para lo dulce. Y entonces nos damos cuenta que somos los mexicanos tan gourmets, que de verdad no lo crees, que esto empieza en un puesto de tacos y de verdad quieres afianzar, y lo vemos los mexicanos, queremos quedar bien, queremos tener una buena interacción, te invitan a comer o te invitan a cenar. Y este es un proceso que va a relacionar muchísimo con el placer. Por supuesto, funciona en esa dirección.
No puedes estar enojado después de consumir ese chile tan picante y que está entre el placer y el dolor.
Sí, sí, y semejante a lo que hace el ejercicio cuando te dices, acabas de tener una discusión espantosa y horrenda, mira, te pones a hacer ejercicio, no te cambia la realidad, pero ya te sientes más tranquilo y dices, me voy a adaptar, ya vi cuáles fueron los problemas, y es más fácil a que llegues a una negociación, una conclusión. Por supuesto, el picante también tiene ese mismo factor liberador de endorfinas. Por ahí vamos. Ahora imagínate, si en un día haces una comida picosa y después haces ejercicio, bueno, esos son los días que son de verdad maravillosos, en donde dices, valió la pena.
El Expreso de las 10.
Y ya que hablamos de chile y el efecto que produce en nuestro cerebro, Lila Downs presenta Son del Chile Frito.
Yo tengo ganas de comer taco de chile con cerveza, con su sal y su cebolla asadito en el carbón. Yo tengo ganas de cerrar. Chile verde bien rebanado.
chilhuacle puro sabor, y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor. Con chile verde bien rebanado, chile chilhuacle puro sabor, y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor. Con chile frito y con mulato, pásele joven, chile relleno, hacer honor al chile costeño, y con yulad y caldo ismeño. Con chile frito y con mulato, pásele joven, chile relleno.
Pues, ¿qué les parece? La próxima vez que estés enchilado, que estés en esa vivencia entre el placer y el dolor, ya te imaginarás qué es lo que está pasando en tu cerebro a partir de los comentarios del doctor Eduardo Calixto, que hoy nos está presentando su libro Perfecto Cerebro Imperfecto. Y enseguida nos habla del café, el café que nos estimula, mejora la atención, estimula una buena conversación y podemos disfrutarlo a través de los sentidos, no solamente a través de su sabor, sino de todos los sentidos. También el doctor Neurociencias nos habla de la importancia del desayuno para un buen funcionamiento del cerebro. Uno que, por cierto, nos saltamos continuamente y que tiene repercusiones en nuestra salud sistémica en general, pero también, de acuerdo a lo que nos comenta el especialista invitado al Expreso de las 10, puede afectar el funcionamiento o incluso la salud del cerebro. Y además nos habla de un aspecto muy interesante, la comunicación cerebro-intestino. Escuchemos.
El Expreso de las 10.
Fíjate, en este contexto el café tiene más, todavía hace un mes, no, dos meses, decían, tiene 800 sustancias activas. Un artículo de la semana pasada dice 900. 900 sustancias activas el café, y no solamente es probarlo, es olerlo. Tú pasas en un sitio donde están moliendo café, tú dices, no, bueno, ya te cambia la percepción, tú dices, qué rico, qué, porque asocias cosas maravillosas. El café, la cafeína, que es, digamos, uno de los más comunes, es un activador neuronal, incrementa la liberación de neurotransmisores, te incrementa la actividad cardíaca y te incrementa la función, digamos, la función renal, la depuración renal. Pero otro de los aspectos fundamentales es que se demostró, ¿sí? Durante casi 12 años se hizo todo un seguimiento que los pacientes que tienen probabilidad de padecer Alzheimer se protegen si se toma una taza de café al día, y que esto va en proporción de 1 a 3, se genera una protección para padecer Alzheimer. Increíble. Esto es lo que manifiesto yo en el libro. Entonces, quiere decir que si yo tengo en casa probabilidad, pacientes, familiares que hayan sido y hayan tenido Alzheimer, ¿no? ¿Sabes qué? Soy un candidato para tomar café. Oye, pero te puede dar una gastritis, una colitis. Ok, protejamos esta parte, pero creo que neurológicamente hoy ya tenemos un elemento para pensar, bueno, puedo tomarme mi café y entonces hacer que me sienta mejor. Sí, ya sabes, en la ciencia aparece un artículo prácticamente al día siguiente y hace dos semanas salió un artículo en donde dice, oye, tengan en consideración que algunos pacientes el café podría generar un proceso incrementado en este padecimiento de Alzheimer. Sí, pero son los que tienen ya una, digamos, un cromosoma ahí alterado. En lo general, de 10 personas, 9 tienen protección para Alzheimer, y entonces cuando dices, vale la pena darse un buen café como inicio de un día maravilloso, ¿no?
De hecho, los baristas hablan de catar el café con los 5 sentidos. Yo al principio cuando escuchaba esto decía, bueno, pero ¿qué no es básicamente el sabor? Y está esto que dices, el aroma, el sonido al momento de servirlo, el cuerpo que adquiere, la espumita, en fin.
Sí, es maravilloso. Y entonces, en este libro del Perfecto Cerebro Imperfecto, mencionamos que el café pues, está relacionado con aspectos positivos. Así que en este contexto, el café y la cafeína y todos sus, digamos, componentes, en especial estos ácidos relacionados con el café, sí pueden tener influencia positiva en una salud mental, en un margen de adecuada salud mental.
El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Plutarco.
El Expreso de las 10.
Hablas del desayuno. El desayuno como un elemento fundamental, el primero de los alimentos, uno que, por cierto, frecuentemente nos saltamos además.
Sí, y además que, fíjate que conviví hace 4 años con las personas que empezaron a hablar del ayuno intermitente, que decían que un día no desayunes, otro día sí, un día no, y un día sí, luego 2 días no, y luego... Y así paulatinamente para que tu cerebro se quede sin el desayuno, pero después de la 1 de la tarde puedas comer lo que tú quieras. Contexto. No es para todos, porque dice uno, bueno, a ver, ¿qué es lo que logra esto? El desayuno cotidianamente te otorga las primeras calorías, el primer proceso que el cerebro ya tuvo. En lo general, si tú quieres hacer ayuno intermitente, debe ser paulatino y no es para todos. Finalmente, lo que quiero decir es, el de todos los alimentos, el más interesante, el más hermoso, es el desayuno. ¿Por qué? Porque es el que activa a la corteza cerebral de lo que va a pasar en el día. Y tomando en consideración que en el horario en donde más actividad tenemos y estamos poniendo más atención, es entre las 9 y las 12 del día. Eso son por nuestras neuronas marcapaso que están en el tálamo. Así que, ojo, si a esa hora tú ya le diste un desayuno, creo que vamos a tener mejores, digamos, elementos para poder aprender y que ese día puedas acordarte de mejores cosas que cuando no tomas un desayuno.
Esto nos habla de la conexión entre el cerebro y el intestino, digamos.
Hay una relación tan íntima entre el cerebro y el intestino tan grande que si uno de los dos se afecta, afecta al otro negativamente. Diarreas nos hacen sentir muy mal. Cuando tienes una diarrea, hasta dices, oh, ya me voy, ya me voy a morir, ahí te encargo la casa. Oye, nada más tienes diarrea, no exageres, te sientes mal. Se siente uno muy mal porque la liberación del neurotransmisor que nos hace sentir bien, que es la serotonina, el 90% se produce en el intestino por la flora intestinal. Ese es uno de los factores importantes. Pero, y aquellos que tienen traumatismos craneoencefálicos o una lesión cerebral, empiezan con problemas gastrointestinales muy severos. Conexión. El cerebro tiene, nacemos con 100 mil millones de neuronas, adultos 80 mil millones de neuronas, después las vamos disminuyendo, pero en el intestino tenemos 100 mil millones de neuronas. Es decir, tenemos una cantidad impresionante de neuronas, que entonces hay una relación directa, el nervio vago se comunica, pero también las sustancias que liberan toda esta flora se involucran con el cerebro. ¡Qué maravilla! Entender que, importante, ya lo había dicho Ríos, la panza es primero, el asunto es, tenemos que darle más importancia a lo que estamos comiendo y a nuestros padecimientos intestinales para tener una buena salud mental.
Y ahora, escuchemos a Martín Zarzar con Moliendo Café.
El expreso de las 10.
Cuando la tarde languide, se renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languide se renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café. Cuando la tarde languide, se renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Tarde languide se renace las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir, que en el letargo de la noche parece gemir, que en el letargo de la noche parece gemir.
Ahora que escuchábamos al doctor Eduardo Calixto hablar del efecto que tiene el café en nuestro cerebro, podemos entender esta vivencia tan placentera que representa tomarse un buen café por la mañana, que fue de hecho la inspiración para el nombre de este programa. El café nos estimula, mejora la atención, nos invita a tener una buena conversación. Así que el día de hoy estamos con mucho gusto presentando este nuevo libro del doctor en neurociencias, Eduardo Calixto, El Perfecto Cerebro Imperfecto. Hemos preguntado a las personas que amablemente se han estado comunicando con nosotros qué situaciones de la vida cotidiana consideran que pueden afectar la salud o el funcionamiento del cerebro. Y por ejemplo, Luis Antonio nos dice, yo creo que algo que afecta mucho el funcionamiento de nuestro cerebro es la mala alimentación y cómo enfrentas las cosas que te ocurren cotidianamente. Efectivamente, también los aspectos emocionales, el estrés, que es tal vez un aspecto característico de la época moderna, afecta sin duda nuestra salud y particularmente también el funcionamiento del cerebro. También se ha comunicado Kat Gutiérrez, dice, me encanta ese tema de las neurociencias, quiero ganarme el libro. Creo que existe una infancia, que si existe una infancia con violencia o maltrato físico o emocional, va a derivar en inseguridades y problemas en el desarrollo del cerebro del individuo. De ahí lo complejo en las conductas de los adultos, y eso es algo en lo que hay que reflexionar. El óptimo desarrollo del cerebro tiene una fase muy importante y crítica en los primeros años de la vida, nos comenta nuestro radioescucha.
Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Santiago Ramón y Cajal.
De las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos.
Hoy estamos conociendo el perfecto cerebro imperfecto del doctor en neurociencias Eduardo Calixto, quien nos ayuda a entender el funcionamiento del cerebro a partir de situaciones simples de la vida cotidiana. Por ejemplo, nos dice que de la vida cotidiana puede ser bueno o malo para la salud del cerebro, el orden, la atención y la memoria, el picante y sus efectos neurológicos, lo que no le ayuda al cerebro. Las discusiones, el enojo, las adicciones, la adicción al trabajo entre ellas, por cierto. Y también al final del libro nos dedica todo un apartado para analizar cómo podemos ayudarle al cerebro a funcionar mejor. Las decisiones, el dormir y descansar adecuadamente, la risa también como un elemento positivo. Siguiendo con la entrevista que hemos realizado con el doctor en neurociencias por la UNAM, Eduardo Calixto, acerca de su libro El Perfecto Cerebro Imperfecto, enseguida nos comenta cómo la palabra no a veces se vincula con enojo, tristeza, disgusto. El cerebro lo asocia con desaprobación o para detener una acción, por ejemplo. Sin embargo, culturalmente nos cuesta trabajo decir no o, peor aún, aceptar que nos digan no. También nos habla en el siguiente segmento de los mecanismos neuronales del perdón y los beneficios que puede representar para evitar daños sociales, biológicos o psicológicos.
El expreso de las 10.
A veces el decir no se vincula, como lo mencionas en el libro, con el enojo, con la tristeza, con el disgusto. Y a veces nos cuesta trabajo decir que no, de hecho.
Y además no lo valoramos en la magnitud de que un no son de las primeras palabras que se entienden en el cerebro, pero que no nos gusta, por ejemplo, mencionarla porque es una limitante, no solamente para con quien estamos, sino que lo sentimos para nosotros mismos. Como cultura, el no para nosotros, si tú me dices, oye, préstame tu pluma, no. En lugar que uno se quede, bueno, a ver, no quiso prestarla por algo, ¿no? No, ya lo toma uno personal y dice, no, lo hizo. La verdad es que no le vuelvo a pedir nada a este. Esta situación y este acondicionamiento es que nos hace entonces generar muchas disonancias cognitivas en la vida. ¿Qué significa? Nos llama poderosamente la atención lo negativo más que lo positivo. Y eso, nuestras redes neuronales están involucradas en eso. Si yo llego y te digo, oye, qué bien te ves, oye, qué maravilloso, ese outfit está padrísimo, oye, no, qué buen trabajo. Y dices, ah, ok, pues gracias, ¿no? Pues para eso trabajo, ¿no? Para eso me preparé. Pero si yo te digo, oye, no, qué bárbaro, te equivocaste, eso que dijiste, muy mal, ¿eh? No me parece, eso no va así. Al cerebro se engancha más, trabaja más, y la palabra no nos cuesta mucho trabajo desarrollarla, llevarla. y es lo que nos, ¿no? Lo que menciono en el libro es, podríamos entender mejor, ¿no?, si lo trabajáramos ya de manera más consciente. ¿Cuál es el problema? El no se convierte en uno de nuestros principales factores negativos en la vida. Y más nos valiera, pues, aprender y decir, bueno, pues no quiso, no me engaño. Si es así, el proceso podría pasar mejor y en mejores condiciones. Pero la gran mayoría no estamos preparados para los no.
La vida, la naturaleza, la humanidad, solo son bellas cuando son transfiguradas por un cerebro creador. Todo lo demás es mentira. Edmond Jalloux.
El Expreso de las 10.
Ya que dices que el cerebro está mejor diseñado para ser feliz, el juego es una buena manera de ser feliz y es uno de los aspectos que comentas también con relación a lo cotidiano y el cerebro.
Mira, te queremos hacer repetir lo hermoso de la vida, lo que nos pone contentos, sin darnos cuenta que eso nos desensibiliza. Es decir, el cerebro se acuerda de día, de momentos, no de días. Son, nuestras felicidades son tan cortitas que quisiéramos que duraran siempre. Y después la vuelves a repetir y ¿qué crees? Mensaje. La felicidad que hace 3 o 4 días o un mes la vuelves a experimentar ya no es lo mismo. Entonces nos gusta, queremos seguir sintiendo lo mismo, pero ya no es lo mismo. Entonces o lo hacemos de diferente manera o de mejor frecuencia con otras personas, etcétera. Contexto. La gran mayoría de nosotros deberíamos entender que podemos cambiar nuestros procesos de felicidad, pero es que la vida nos mostró ya que fuimos más felices cuando éramos pequeñitos que cuando somos adultos. Mira, de niño, y lo digo en el libro, se ríe uno en promedio cuando eres adolescente hasta 350 veces al día. Parece un idiota, ¿te acuerdas? Cuando somos adolescentes, jajaja, se ríe uno de todo. Hoy que eres papá y que llega tu adolescente con un meme y te presenta el celular, y se está carcajeando él y tú lo ves y te le quedas viendo así de... Y dijo, a tu edad ya trabajaba, ¿no? Déjame en paz. Y entonces voltea a tu hijo y te dice, oye, papá, ya estás viejo, ¿no? Cuando eres adulto, después de los 40 años, ya te ríes en promedio de 80 a 100 veces al día. Tu liberación de dopamina ha disminuido. Pero entonces, ¿eso qué garantiza? Eres un individuo que tu cerebro exige más para que lo diviertan, pero por otro lado, las felicidades las categoriza con más fuerza. ¿Maravilloso o no? El aspecto es, entendamos que más nos conviene entender que los jóvenes se divierten más, sonríen más, disfrutan más y que a lo largo de la vida después nos van a dar la razón, pero que el cerebro pues va disminuyendo sus niveles de dopamina que los hacen sentir felices.
El Expreso de las 10.
Recuerdo que en el libro, en cada uno de los capítulos y temas, pones una serie de recomendaciones donde dices, enséñale a tu cerebro quién manda.
Sí. Fíjate que, déjame decirte en este contexto, que la gran mayoría de nosotros pensamos que la situación es que yo controlo a mi cerebro. Cuando yo le digo, pon, enséñale a tu cerebro quién manda, es un eufemismo de decir, oye, vamos a tener más voluntad de lo que estamos haciendo. Es una manera de resumen, pero ¿qué es lo importante de aprender? Para que ahora ya lo hagamos de manera consciente. La gran mayoría de nosotros no nos damos cuenta que, por ejemplo, no sé, te voy a poner un ejemplo del libro, ¿no? Hay una situación en donde, ¿cuántas veces le pides perdón o has pedido perdón? Y te dicen, no pides perdón, porque es signo de vulnerabilidad. No lo hagas. Y sin embargo, nos damos cuenta del beneficio del perdón en el campo de las neurociencias que dice, oye, sí te conviene. Enséñale a tu cerebro quién manda. Pide perdón cuando sea necesario. Fíjate, yo lo digo de una manera muy práctica. Nuestro cerebro está preparado para ser feliz, no para ser perfecto. Si eso lo lleváramos cotidianamente, entonces diríamos, pues no soy perfecto, o sea, tengo que adaptarme a este evento. Y si no soy perfecto, ¿cómo quiero que sea el otro? Entonces, pues, debo ser más tolerante. Estamos hechos para ser más felices, pero ¿qué crees? La gran mayoría de nosotros preferimos tener la razón a ser felices. Y eso es lo que a veces arranca con nuestras relaciones, con nuestro trabajo. Respira profundo, el perfecto cerebro perfecto es nada más para tener una guía para decir, creo que hoy me vale mejor pedir perdón, ¿no? Me vale aceptar esto sin llegar a terminar con algo así muy simple y finalista de entonces agachado y no digas nada. No, yo diría, mejor entiende que tienes una gran capacidad y que tu cerebro te está ayudando, pero termina con la sensación de que ser perfecto sería lo mejor.
Y para continuar, escuchemos esta versión que nos presenta la banda colombiana Aterciopelados de He venido a pedirte perdón.
El expreso de las 10.
Canto de tristeza, porque lo nuestro terminó. Te vas, ya nunca volverás, te olvidarás de mí. Y hoy muy triste me quedo sola sin ti.
Hoy que te estamos presentando este libro, que a su vez será presentado, por cierto, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición virtual, El Perfecto Cerebro Imperfecto, del doctor Eduardo Calixto. Hemos preguntado a las personas que amablemente nos acompañan el día de hoy a través de la radio, ¿qué situaciones pueden afectar la salud del cerebro o tal vez pueden ayudarle también? Por ejemplo, Kat nos dice, la secreción de neuroquímicos derivada del ejercicio es la mejor medicina. Y por eso, tal vez cuando tienes una cierta tensión, eres presa del estrés y practicas algo de actividad física, eso va cambiando, te vas relajando relativamente. También nos dice Cristian, el picante es excelente también para despertar. En mi época de desvelos por tareas escolares, era el ideal para mantenerme despierto, nos dice Cristian Salcido, le mandamos un saludo. Y Juan Carlos González dice, ¿cómo reacciona el cerebro ante el arte? ¿Qué áreas del cerebro se activan ante un fenómeno creativo? Fíjate, Juan Carlos, que en el libro Eduardo Calixto habla justamente acerca de los efectos que puede producir la música y esta euforia, esta liberación de endorfinas que a veces uno puede vivenciar como si se tratara de una droga potentísima, pues tiene que ver con esto que nos comentas, cómo reacciona el cerebro ante la contemplación o el disfrute de las obras artísticas. Y vamos a seguir con esta entrevista realizada al doctor Eduardo Calixto, doctor en neurociencias por la UNAM, con estudios en fisiología cerebral, que debemos estar produciendo incesantemente, es algo que se dice en esta época, es algo que tal vez habría que cuestionar. Terminamos robando tiempo al ocio y al descanso por esta situación, por esta creencia, lo cual sin duda termina afectando el funcionamiento del cerebro y la salud de nuestro cuerpo en términos generales, también de nuestra salud mental. En este segmento, ya que hablamos de salud mental, Eduardo Calixto también nos habla de lo que ocurre en el cerebro cuando nos enojamos. Escuchemos.
El expreso de las 10.
Estamos en un medio tan competitivo, tan extraordinariamente, digamos, de superación, que no nos damos cuenta que nos estamos yendo al lado terrible de una circunstancia de, pues mejor me adelanto, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, me llevo trabajo de la oficina y el sábado, pues ahí le doy un rato, ¿no? Y el domingo contesto algunos. Voltea a la familia y te dice, oye, pues estás descansando, ¿no? O aquellos que se van de vacaciones, no, bueno, sin comprender, así, están trabajando en vacaciones, dices, no, a ver, algo no está bien, ¿no? Contexto. Tan importante el trabajo como el descanso. Un cerebro que no sabe desconectarse es menos eficiente. Aquellos que se llevan trabajo de homework, de tareas, los fines de semana, en la semana dicen, no, es que ya no rendí más. Y lo interesante, y lo menciono en el libro, es muy interesante, que estas personas, no puedo decir que todas, no hay determinismo en ciencia, pero la gran mayoría, entre los 7 y 14 años, pasaron una etapa crítica en donde alguien se burló de su trabajo, de sus resultados, o de la magnitud de lo que venían haciendo, y la sorpresa. De adultos queremos compensar con nuestro trabajo nuestras propias deficiencias que pensamos que no íbamos a hacer y nos hacen felices. Sí, es cierto, ve lo hermoso, una persona puede sentirse muy bien trabajando en lo que le gusta, pero cuando nos vamos al lado de que ahora somos adictos al trabajo, minimizamos nuestros logros, nuestra capacidad y decimos, cualquiera lo haría. Generamos el famoso síndrome del impostor, el de, bueno, pues yo lo hice, pero igual hubiera hecho otra persona, incluso mejor que yo. No disfrutan su trabajo, no disfrutan el producto de esa riqueza que están haciendo. Y lo interesante de todo este proceso es que van generando un círculo en la siguiente generación. Y entonces le enseñan al que viene atrás, de, no, esfuérzate y trabaja duro, y tienes que, y a descansar, no, a descansar al panteón, aquí vienes a echarle ganas. Y llega un momento en donde dices, estás haciendo exactamente lo mismo que te hicieron a ti, y que ahora de víctima pasas a ser victimario. Estas situaciones nos conviene entender y decir, bueno, y todo por el trabajo, sí, importante descansar cuando es necesario y disfrutar de tus logros y también de aquellas cosas que necesitas hacer, pero sí, poner atención creo que me parece muy interesante y lo expresé en el libro de esta manera.
¿Qué situaciones te hacen enojar?
La neurosis colectiva, cuando hay mucho tráfico, la gente que está así como de malas todo el tiempo, puede llegar a ponerme de malas.
¿Sí? La falta de disposición de las personas de compartir espacios, de convivir.
En la vida que me hace enojar la injusticia, la mentira y la crueldad.
¿Qué situaciones lo hacen enojar?
Tener hambre.
¿Cómo se pone?
De malas, grito. A veces no grito, no es levantar tanto la voz, sino hablo golpeado. Tengo poca tolerancia o casi nula con las cosas que normalmente tendría más tolerancia.
¿Cómo te sientes cuando te enojas?
Híjole, pues no sé, desde que te arda el estómago, te ciegues literalmente, que luego ya no ves de coraje, te duele la cabeza, te sientes agotado, pues sí hay varias.
La presión se sube, así empieza a doler la cabeza y siento uno las orejas calientes.
¿Qué situaciones te hacen enojar?
Pues que me cuque la gente.
¿Y cómo te pones cuando te enojas?
Pues me pongo muy impulsiva. Para tirar chingadazos, como para matar a alguien, más o menos así.
Pasando a lo que no ayuda al cerebro, me gusta cómo planteas el tema del enojo, porque hablas de diferentes etapas, ¿no? La velocidad del pensamiento, cómo pasas a los gritos, a los golpes, al llanto, y esto finalmente termina afectando el funcionamiento del cerebro y la salud, imagino también del cerebro.
Es muy, como tú lo mencionas muy bien, yo lo digo de esta manera, no es malo enojarse, porque no, nos han hecho creer eso, ¿no? Entonces dicen, a ver, no te enojes, mira, si alguien me ve que me estoy enojando, de 10 personas, 8 me van a decir, oye, no te enojes. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no? O sea, entonces, ¿qué hago con mi enojo, no? Entonces no desestimes mi enojo. Oye, pero es que pues, estoy aquí, a ver, otra cosa es que a ti te moleste mi enojo, pero yo es mi emoción, pues me estoy enojando. Mira, enojarme me hace competitivo. Enojarme me hace cortar con lo que no está bien. Cuando alguien le dices, oye, no te estreses, pero ¿por qué no? Me está haciendo que me salga de este proceso. ¿Cuál es el problema? Cuando estas emociones no se limitan en el tiempo que debería limitarlas el cerebro originalmente. ¿Y cuándo es eso? El enojo se te da más o menos en promedio, de acuerdo a nuestra estructura, a nuestra función, no más de 45 minutos. Aquel que sigue aventando cosas y sigue madreando y diciendo cosas, ok, llevas una hora, ¿eh? ¿Sabes qué? Eso ya no está bien. ¿Por qué? Porque no rompes. Ya llevas 2 horas, no, ¿sabes qué? Ya no tienes buena salud mental, compañero. Con permiso, ¿por qué? Porque te haces tan monotemático y tan agresivo que quieres sacar una solución de un problema que desde hace tiempo debiste haberlo hecho. Entonces, lo que quiero decir con esto es,